Entonces, le he pedido a mi esposa, por instrucciones del Señor, Él me guía para llevar a esta congregación hacia donde Él quiere. Y Dios me ha indicado que a través de mi esposa, ella va a edificar a su pueblo ahora. De manera que le dejo este tiempo a ella.
Bueno, hoy quiero hablar nuevamente a los jóvenes. Claro que los papás también son jóvenes. La palabra llega a todo mundo. Pero quiero enfocarme a la juventud en un área en la que han seguido dañados los hijos. Como decía mi esposo, hemos tenido problemas con niños, problema. Y no solamente niños, problema aquí, sino en la escuela y donde quiera que estén. Niños que han puesto en sus oraciones que mi papá ya no tome, que mi papá ya no le pegue a mi mamá, que mi papá ya no le grite a mi mamá, que mi mamá ya no me diga cosas feas. Esas son las oraciones de los niños. Y a pesar de que el equipo de trabajo que hay saben orar, oran como oramos nosotros por los adultos, oran por los niños, oran por liberación, por sanidad en su corazón. Nuevamente los hijos son dañados fuertemente y algo que se está gestando en sus corazones es el resentimiento. Yo quiero hablar acerca del resentimiento, lo voy a aplicar a la juventud porque es la que más está siendo dañada por la acepción de personas o por actitudes que los padres hemos estado teniendo con nuestros hijos. De no darles incluso libertad, de mantenerlos atados, con miedos, haciéndolos inseguros y haciendo que sus hijos al rato sean como jabón en su mano. Trate usted de agarrar el jabón mojado y verá usted cómo se le resbala. Y muchos hijos se están yendo de su casa o tienen en su corazón el irse de su casa por causa de la impiedad de los papás, que llamándose cristianos siguen en la misma actitud grosera, mal hablada, insultante con los hijos. Y estos jóvenes a los cuales continuamente estoy ministrando no han podido superar el resentimiento tan terrible que tienen en su corazón. Por eso hoy quiero hablar acerca del resentimiento y leer el Salmo 77 para que veamos que es una enfermedad nuestra de la cual muchos no quieren salir. Salmo 77, versículo 2. 77, versículo 2. Dice: Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a él mis manos de noche sin descanso. Pero ¿cuál es el problema? ¿Lo quiere leer conmigo? Mi alma rehusaba consuelo. Significa que Dios sí nos da consuelo, pero mi alma voluntariamente rehúsa, rechaza el consuelo de Dios. Luego, más abajo, en el versículo 10. Este tipo de resentimiento, este hombre Asaf, que se quejaba de todo, él se da cuenta que no tenía caso vivir lleno de resentimiento. ¿Y qué dice en el 10? Dije: Enfermedad mía es esta. O sea, que desgraciadamente el resentimiento viene a ser una enfermedad en la cual los jóvenes no quieren salir. Y están aferrados a estar con ese resentimiento. Yo saqué algo de lo que es el resentimiento. Es una persona que se siente ofendida, agraviada, disgustada, tiene ojeriza a los demás, antipatía, aversión, descontento, envidia, furor, enfado, odio, rencor, venganza, vergüenza, rechazo. Esto es en sí lo que implica el resentimiento en el corazón. Por cualquiera de estas áreas, el corazón de nuestros jóvenes está aferrado a este tipo de cosas, y entonces viven resentidos, viven odiando, y no pueden entender la palabra del Señor. Los hijos se constituyen en jueces nuestros y son los que juzgan nuestra actitud a la luz de la Biblia. El Señor ha dicho en su palabra: los hijos, vuestros hijos serán vuestros jueces. Entonces, esta actitud está trayendo tanto daño en nuestra juventud que no quieren salir de esa situación de resentimiento y siguen en los hogares habiendo desavenencias, siguen habiendo divisiones, pleitos, contiendas, falta de respeto los padres a los hijos y los hijos a los padres. Porque los hijos no quieren soltar, tienen tan grabado en su mente el daño que los padres les han causado, que nuestros hijos están entrando en un periodo de amargura tan grave que el único escape que están teniendo nuestros hijos no es el Señor Jesucristo, es la droga, es el sexo, es el satanismo, son otras cosas en lugar de agarrarse de Dios, porque por el testimonio de los padres, los hijos están diciendo: ¿de qué sirve que mis padres vengan y oigan la palabra de Dios si siguen igual que siempre? Ahora yo le digo a los jóvenes: eso a ti no te excusa delante de Dios, porque estás en la misma condición que tus padres. Estás lleno de odio, lleno de resentimiento. ¿Y sabes qué pasa, joven? Que tus papás no han permitido tal vez la sanidad también en ellos, y como fueron tratados, te están tratando. Ahora bien, tú seguirás la misma línea si tú hoy no permites que Dios sane tu corazón. Dios lo sana, pero tú no quieres ser sanado. Hay actitudes que están haciendo que nuestros hijos se vayan fuera de la casa. Hemos estado ministrando a jóvenes que no quieren permanecer más tiempo en su casa. Tienen la idea de salirse a vivir con alguien. Y precisamente el salirse de su casa es salirse de la protección de Dios, porque rechazan a sus padres porque no hay cambio en ellos. ¿Por qué estás resentido, joven? ¿Porque te falta apoyo? ¿Cuántos jóvenes quieren el apoyo de sus padres y no encuentran una palabra? No encuentran tiempo los hijos de parte de sus padres. Nunca tienen tiempo. ¿Cuántos padres son candil de la calle y oscuridad de su casa? ¿Cuántos padres llegan a la casa callados? No hablan. Y cuando abren la boca es para refunfuñar, regañar, pelear. ¿Cuántos hijos dicen: ¿de qué sirve que estudie? Les es igual si repruebo, les es igual si paso. ¿Me equivoco? ¿Sí o no? A ver, que se oiga de los jóvenes. ¿Fuerte? Ah, es unánime, ¿verdad? Quiere decir que los jóvenes no encuentran apoyo, encuentran exigencias, pero no apoyo. Y los padres no dan, pero sí exigen. Entonces nuestros jóvenes están como el jabón húmedo en la mano de los papás. Van a saltar, van a salirse. No hay apoyo y los jóvenes no hay a dónde hacerse. Entonces los jóvenes van a buscar su familia en una pandilla o donde sean aceptados, porque la falta de apoyo les da a entender a los jóvenes que tú no me importas. De parte de los padres es decirle: no me importas. Falta de amor. ¿Cuántos hijos serían sanados si los padres aprendieran a abrazar a sus hijos? Pero siguen igual fríos, los papás fríos, apáticos, no abrazan a sus hijos, no les dan ese afecto y ese amor. A pesar de que los padres están oyendo la palabra y que deben de ser diferentes con sus hijos para que tengamos una generación diferente, los padres seguimos siendo fríos. No somos capaces de abrazar a un hijo. No somos capaces de pasarle la mano por su, nuestra mano por su cabeza y decirles te amo. No, siguen siendo igual apáticos. Por eso el corazón de nuestros jóvenes como que no le cree a Dios. Pero Dios no tiene la culpa. ¿Oyeron ahorita la palabra? ¿Cómo el Señor nos abrazaba? ¿Cómo el Señor nos ponía en su pecho? ¿Cómo el Señor nos consolaba? ¿Cómo el Señor nos levantaba en sus manos y nos abrazaba y se nos mecía en su pecho? Él es un padre diferente y Él nos dice cómo ser mejores padres. Pero nosotros los seres humanos estamos en una dureza de nuestro corazón y no tenemos corazón recto para con Dios. Tenemos un corazón sucio. No tenemos rectitud. La rectitud es que yo deseo hacer la voluntad de Dios. Y los jóvenes, en lugar de aferrarse a Cristo, inmediatamente dicen, es que tú no cambias. Y yo te digo a ti, joven, ¿y tú has cambiado? ¿Y tú has hecho el esfuerzo por ser un joven diferente? ¿O también sigues siendo igual de cochino, igual de desobligado, igual de mal hablado, igual de que haces montones de cosas en casa, todo para echar a perder la comunión con tus padres? ¿Ya eres un joven que tiene obligaciones en su propia casa? ¿Eres un joven que entiendes que tu madre no es una sirvienta? ¿Ya tienes, joven, respeto a tus padres? No. No. Tus padres siguen siendo tus sirvientes. Tu madre es la que arregla tu cama. Tu madre es la que recoge tus calzones ahí tirados. Tu madre es la que levanta la toalla húmeda que dejas ahí tirada. Tu madre es la que recoge los calcetines y todo lo que dejas tirado. ¿Por qué razón? Porque en tu corazón sigue ese resentimiento y como que es una forma de vengarte de tus padres haciéndote así. Pero no tienes excusa delante de Dios. Porque eso mismo que estás ahorita sembrando, lo vas a cosechar con tus hijos. Es un cordón que ya está. Todavía no te casas. Todavía no tienes hijos, pero ya están en tus lomos. Ya está esa forma tuya que estás teniendo ahorita, ya la estás preparando para darla a tus hijos. Por eso Dios quiere una generación diferente, para que los hijos sean diferentes. No como fueron tus padres contigo. ¿Te falta amor? ¿Fuiste avergonzado? ¿Cuántas veces no te avergonzaron tus padres delante de los tíos? Delante de las amistades. Delante de tu padrino, de tu primo, de quien fuera. Te decían de cosas. Ay, de todo llora, parece marica, le decían al niño. De todo llora, parece marica. Ay, le pasa algo. Ay, tan llorón. Ay, me hartas. Quítate. Deja de ser encimoso conmigo. Y cuando estos jóvenes, siendo niños, llegaban a sus padres, el rechazo, la vergüenza. Eras avergonzado. Te tenías que esconder para llorar a solas. Tenías que aguantarte las palabrotas que te decían tus papás delante de la gente. ¿Y cuántos todavía tienen eso en su mente? Por una razón, porque la mente es como cemento fresco. Ahí deja huella lo que te han dicho. Es cemento como cemento fresco. Por lo tanto, todo lo que sueltan los papás se queda, se graba. Pero cuando viene Jesucristo, Él nos va a sanar, no nos hace tontos o que se me olvide, no. No se me olvida lo que mis padres me hicieron. Pero lo que Dios me sana es el daño con el cual yo estoy todavía. ¿Va quedando? Entonces, fuiste comparado con otros. ¿Cuántos de ustedes se han sentido mal porque te comparan con tu hermano o con tu hermana? Se sienten mal. Ay, si tú fueras como tu hermana, no me da problemas. Ay, si fueras como tu hermano, pero no, saliste de seises y de sietes, burro, no sé a quién heredaste. Y el padre y la madre ni siquiera a primaria fueron, ¿verdad? Pero están, ¿a quién heredaste? Sí, ¿a quién heredó, verdad? Entonces te comparan con otros, te sientes mal, y llega un momento en que te aíslas, te deprimes, porque nunca serás aceptado. Y entras a una esclavitud de tu padre o de tu madre con tal de darle gusto a ellos, o llegas al lado contrario de salirte y de no hacer caso a nada. Te haces esclavo de tu padre o de tu madre para ver si eres aceptado. Tienes crítica continua. ¡Ay, límpiate esa cara! ¡Ay, te apesta la boca! ¡Lávate los dientes! Y los niños así. ¿Le quieren a uno abrazar? ¿Te lavaste las manos? ¿Acabo de ver que viniste del baño, te lavaste las manos? ¿No me vayas a contaminar? Crítica continua. ¡Mira nomás qué clase de letra haces! ¡Parecen arañas patas arriba! ¡Mira nomás! Y hay jóvenes que tal vez no pueden escribir bien o tienen tanto miedo la reprensión de los padres que se atarantan. Y ya los jóvenes ya no pueden desarrollar por el miedo. ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? Todo atarantado. Y luego nos hablan de la escuela. Es que su hijo ahora que iba a presentar, pues no sé. ¡Ay, qué chamaco! Si se lo dije, ya ves, y se lo dice delante del maestro. No te dije, eres un atarantado. Yo no sé, perico de los palotes, nunca aprendes. Maestro, yo le doy a usted la razón. Es que con este tonto me va a sacar canas verdes. Y el joven ahí todo que no sabe qué hacer, todo chiviado, gana darle una cachetada a la mamá o al papá. Y cuando llegan a la casa le agarran las orejas. ¡Para vergüenzas contigo! ¡Pura vergüenza es lo único que me causas! ¡No sé para qué naciste! ¡Para pura vergüenza nada más! Están los hijos. Llegan a Cristo, no pueden amar a Dios. No pueden creer que Dios es bueno y que su padre es malo. Ah, no, Dios es como su padre de malo. De grosero. Dios, si nos pagara como merecemos, tú y yo ya estuviéramos en el infierno. Ah, ¿no es cierto? ¿Nos portamos tan bien que merecemos que Dios nos guarde? Nos portamos muy mal. Merecíamos estar en el infierno. Sin embargo, Dios nos tiene paciencia. Dios nos tiene misericordia. No nos ha enviado al infierno porque es lo que merecíamos muchos de nosotros. Entonces te sientes con una crítica continua, ofensas continuas. Ya se levantó el cuatro ojos a los que usan lentes. ¿Sabe usted que muchos de los papás son los primeros que les ponen sobrenombres? Ya se levantó el biscorneta. Ya se levantó el tarolitas. Y mire, montón de apodos. ¡No me digas así! ¡Ay, por qué no te voy a decir así! ¡Ay, te ofendes! ¿Cuántos papás cínicos? Así, desvergonzados con los hijos. Burlistas. ¡Ay, sí, con los pelos parados! ¡Ay, sí! Mira nomás cómo se ve. Se ríen de sus defectos. Si tiene granos en la cara, pobrecito, ya no se lo acaban, ¿verdad? Mira nomás. ¿Quién te va a querer? ¿Tú crees que alguna muchacha se quiere acercar a ti y te dé un beso? ¡Guácala! ¡Pura pus en tu cara! Y el pobre chamaco no sabe qué hacer con la cara, dónde ponerla. ¿No es cierto, jóvenes? Que se sienten muchas veces de sus propios padres así. Luego, no respetan tus opiniones. ¡Tú cállate! Nadie te preguntó a ti. ¿Cómo se sienten jóvenes cuando quieren? Es que yo, tú te callas. Pero es que cállate, ¿no entiendes que te calles? Tú aquí, tú y nada son dos nadas, así que te callas. ¿Los jóvenes no pueden opinar? Papá, es que yo quiero estudiar medicina. Tú estudias abogacía porque toda mi familia son abogados. Papá, pero no me gusta la medicina. Digo, me gusta la medicina, no me gusta ir litigar, nomás de verte cómo tú haces tranzas, yo no quiero ser tranza. Con todo respeto, ¿verdad? Por lo de tranza. ¿Sí? No, yo no quiero eso, papá. Yo quiero ser diferente, quiero traer sanidad a la gente, no que la despojen, porque pues yo veo lo que haces, papá. Y estudien lo que los padres quieren. No hay opinión, no hay respeto a la opinión de nuestros jóvenes. Mire que los jóvenes tienen muy buenas cosas. Traen un empuje padrísimo, la chaviza. Y de veras traen ideas, padres. Pero no les hacemos caso. No los oímos. Lo que el papá opina es, y se acabó y me vale. Pues no es así. No podemos caminar en esa condición. Entonces, no respetan tus opiniones y tú te sientes mal. Te sientes deprimido porque no te respetan. Estás harto de los pleitos de tus padres y eso te lleva a vivir resentido. Mire, hay jóvenes que tienen así, mire aquí en la mano, que si tuvieran un cuchillo en ese momento se lo clavan a uno de los dos. Están hartos, nuestros hijos están hartos de oírnos pelear. Hijos que dicen, quisiera agarrar a mi padre y echarlo fuera de la casa por malvado. ¿Cómo le grita a mi madre? ¿Cómo la humilla? ¿Cuántos padres de familia así hacen con su esposa? ¿O cuántas madres de familia, pusilánime, muerto de hambre, si trabajaras más? Y ahí mandan al marido a trabajar 2, 3 turnos, porque la vieja nunca se le da buen alimento. Y los hijos así, ¡ay! Ya va a llegar papá. ¡Ay, señor! ¿Cómo llegará mi papá? ¿Cómo? ¿Qué le irá a decir mi mamá? Están hartos. Y eso, jóvenes, ha traído en ustedes una depresión. Una apatía a todo, a Dios, a la alabanza, a la adoración, a leer la Biblia, una apatía en ti mismo, no te bañas, la cama extendida, no tienes ganas de nada. Los padres llegan y me dicen, hermana, ¿cómo le hago con mi hijo? Ya le pego, ya le quito domingos. ¡Cambia tu mujer! No les enseñaste nunca nada de niños. Les enseñaste que tú eres la sirvienta, por eso hoy vives cansada. Y ahora quieres cambiar todo de golpe y porrazo. Dicen los papás, ya no aguanto. Y los hijos dicen, ya no aguanto, hermana. Mira nomás, llega mi papá a la casa y no, imagínese los pleitos. Mi papá no habla, mi papá se encierra, mi mamá va detrás, le contesta bien feo. Yo le digo a los jóvenes, no es tu pleito. Si tu padre sigue siendo así, no es tu pleito, joven. Pero agarras partido o al lado de tu papá o al lado de tu mamá. Por eso no puedes ser sano. Tú tienes que agarrar partido con Dios para que a ti te vaya bien, joven. Estás lleno de resentimiento, de odio, de amargura, de ganas de golpearlos y te haces violento, te haces mal hablado. Muchos jóvenes, para saciarse, ¿sabe qué hacen? Se masturban desde niños. Y no porque sean cochinos e impúdicos, se masturban. Es una especie de autocomplacencia porque están hartos de los pleitos de los padres en la casa. Tus hijos. ¿Por qué los padres dicen tus hijos, que no son padre y madre los dos? Ay, tus hijos, mira cómo están. Es que tus hijos tragan mucho, pues ¿de quién los tuvo? ¿De otro? ¿Usted es un padrastro o usted es madrastra? ¿Para qué nomás le diga tus hijos? Y los hijos se sienten mal. Sus hijos se sienten mal, padres de familia. Y estos jóvenes el día de hoy están llenos de resentimiento contra ustedes. Y da dolor que ustedes, jóvenes, sigan en esa condición de odio y de resentimiento, porque es el cordón que tú vas a dar a tus hijos. Y espérate que te cases y verás lo que aborrecías en tus padres, tú lo vas a repetir, porque tú no has permitido que Dios te sane. Tu papá nunca está en casa, nunca lo ves al Señor. Cuando lo ves es para llegar a gritar. La casa siempre es sucia y desordenada. ¿Cuántos jóvenes están hartos de llegar a la casa y el montón de moscas y cucarachitas y el azúcar por acá y debajo de la cama todo sucio, los colchones todos sucios, las sábanas apestan a león, ¿verdad? No lavan. ¿Sabe que muchos jóvenes están hartos de llegar a una casa sucia? El que usted sea pobre no habla de suciedad. Están hartos, todos hacinados, todos amontonados. Las sábanas todas sucias, manchadas de sangre, los colchones llenos de orines, de popó, de pipí, de tanta cochinada ahí. Esto a los jóvenes, yo les digo, padres de familia, los exaspera. Exaspera mucho a los jóvenes. Los jóvenes no saben lo que pasa, pero un hogar sucio exaspera a los jóvenes. Por eso yo le he enseñado, el que usted sea pobre no quiere decir que sea cochino. Muchas mujeres yo las he ministrado y le digo, hermana, limpie su casa. Limpie su casa, hermana, por favor, limpie su casa, no sea sucia. La estufa ahí, desde que la compró, no le ha pasado un trapito ni nada. Cochambres así. La campana se cae de mugre, se cae de grasa y de cochinada y media. Y los hijos se agarran de eso. Ay, mi mamá tan sucia. Pero también eres tú igual de cochino, porque tú no haces nada. Da la cama de extendir, en la tarde la arreglo. No. Lo mismo tú tienes en tu corazón. ¿Por qué? Porque es un abatimiento. Estás deprimido. Por eso no tienes amor por ti mismo. Se burlan de tus sentimientos cuando eres cariñoso. Mamá, que mira, quítate empalagoso, quítate, quítate. Estás empalagoso. ¿Cuántos hijos dicen, hermana? Yo no puedo acercarme a mis padres. Se burlan. Que qué ridículo, que qué meloso soy, qué ridículo soy. Se duelen en su corazón. Por eso hoy nuestros jóvenes están llenos de depresión. Son fríos. Hay muchos jóvenes, hermanos, que mire, me aman. Han recibido el abrazo de mi esposo o el abrazo mío. Y se sienten muy bien los jóvenes, hermana, hermano. Nunca me habían abrazado. Tan faltos de afecto esta chaviza del día de hoy. Pero están así por una razón. Porque los chavitos no quieren hacerle caso a Dios. No quieren humillarse delante de Dios. Y lo mismo que viste en tu casa, jovencito, lo traes en tus lomos. Si tú no cambias tu actitud para con Dios y para contigo mismo. No tienes amigos. Tus amigos se burlan de tus defectos, de tu cara. No te escuchan tus padres. En nada les das gusto. De todo te regañan. Nunca te dan alientos de vida, siempre te regañan y crítica y todo eso. Regaños y golpes inmerecidos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, cuando yo les digo, cómo te fue? Ay, hermana, si usted supiera que hasta con un cable de luz me dieron una golpiza en la espalda. Hermana, mi mamá me acusaba de que yo le robaba. No es cierto, hermana, se le perdía el dinero a mi mamá, yo no le robaba. Lo hacía mi hermano, pero a él nunca le hizo caso. A él siempre lo consintió y a mí me acusaba. He visto gente que hasta sus huellas tiene en la espalda. De los golpes inmerecidos. Personas que les faltan pedazos de pelo. De cómo los agarraba la madre al hijo. O el padre que abusa de su fuerza y agarra a golpes a sus hijos. He visto cómo han llegado muchachos con su nariz quebrada, lo vi en Monterrey. Padres malvados llamándose cristianos, agarran a sus hijos a golpes, como que fueran cualquier cosa. Ponte con uno de tu tamaño a ver si tienes tamaños para enfrentarte, pero bien que tienes para hacerlo con tus hijos. Por eso nuestros jóvenes están llenos de daño, llenos de dolor. Pero nuestros jóvenes no tienen excusa. ¿Por qué razón? No tienen excusa. Porque tienen la palabra del Señor. Porque tienen el Espíritu de Dios. Porque si ustedes fueran gente que clamaran a Dios, ya Dios hubiera hecho muchas cosas con sus padres. Yo entiendo. Es muy difícil ser cristiano. Pero no es imposible. Ministro a tanto joven. Y salen igual. Oro por ellos. Dios los bautiza con su espíritu. Dios les da tantas cosas y se van igual, apagados. Porque no quieren nada con Dios. El único que puede sanar tu dolor es Dios. A mí me daban golpes con sartenes en la espalda. Mi madre me golpeaba muchísimo de niña. Yo hoy puedo amar a mi madre viéndola con misericordia. Yo no tengo dolor de que mi madre me haya golpeado mucho. Para todo era el golpe y la palabrota y todo. No palabrota, pero sí ofensiva en su forma de ser. Y no tengo dolor. Pero me duele ver tanto joven, hermanos, que no pueden abrir su corazón para Dios. El único que puede sanarte, porque a mí me ha sanado. Yo sé lo que es estar enferma, estar sola, estar en un hospital, estar enyesada y no tener ni padre, ni madre, ni nadie que me diera la mano. Estar en hospitales sola. Yo sé lo que es vivir sola, salirme de mi casa a los 17 años. Sé lo que es sentir el que los padres no dejaran a mis hermanas salir conmigo porque me acusaban de prostituta y de loca y de no sé cuántas cosas. Cuando trabajaba honradamente y decentemente. Sé lo que es eso. pero también sé lo que es la sanidad de Jesucristo. Por eso te puedo predicar que Cristo sana. Puedo ver a mi madre y a mis hermanos en paz. Pero me da el dolor de ver a la juventud cómo desprecia la gracia de Jesús. Cómo desprecia el amor de Dios. A mí una sola vez se oró por mí hace 17 años. Y nadie ha orado otra vez para sanar de dolor de mi corazón. Con una vez fue suficiente. Cristo es mi salud. Sé lo que es vivir sola, sin aliciente, sin que te feliciten porque sacas dieces. Tuve que tragarme mis dieces yo sola. Sé lo que es eso. Por eso creo que entiendo a los jóvenes y los amo. Y trabajo para ellos. Porque no importa la edad que yo pueda tener. Un día fui joven. Y un día fui dañada. Y quedó en mi mente. Fresco quedó las palabras, los desprecios, cuando me decían engendro, cuando me decían ¿por qué naciste? Quisiera verte colgada de ese árbol. ¿Cuántas cosas no me dijo mi madre? Mi padre no, mi madre. Y Dios me ha sanado, puedo trabajar con los jóvenes, Dios me ha sanado, porque he conocido un Dios de paz, un Dios de amor, un Dios de salud. Sé de lo que te hablo. Sé cómo hay padres malvados. Cuando llegaban allá a Monterrey con su nariz quebrada por un puñetazo. A mí no me pasó, pero lo vi. Y vi ahora que son personas de bien, que crecieron, se casaron y dijeron, no voy a ser como fue mi padre. Y han aprendido a caminar como ha sido Dios. Con un corazón sano. Y me da dolor la juventud tan dura, tan apática, tan depresiva, que no aceptan el amor de Dios. Para que tú recibas sanidad, quiero que leamos dos proverbios, por favor. Si es que te llama la atención un cambio, quiero que leas 17:22 de Proverbios. Léelo conmigo. El corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste, ¿qué hace? ¿Cuántos de ustedes están secos? ¿Saben que ustedes van a tener hijos enfermos, enclenques? Que les falte calcio, que les falte vitaminas, que les falten minerales en su cuerpo, enclenques. ¿Se han fijado cómo nacen los niños y ahora desde chiquitos usando lentes ya con una visión borrosa? ¿No se han fijado en eso? Que como nunca ahora los niños usan lentes. No hay desarrollo, los niños casi no crecen altos, chiquitos, chaparritos. Porque hay sequedad en tus huesos. Es una cosa que lo vas a aplicar físicamente. Una mujer no va a tener fuerza en su vientre. Más si es fumadora, excuso decirle cómo vienen sus bebés. Pero una mujer cristiana va a tener su vientre débil. ¿Cuántas mujeres, cuánto se ha oído ahora, continuamente abortan o no se embarazan? Jamás se había visto tanta esterilidad y tanto aborto como el día de hoy, en estos días. Por la debilidad en su cuerpo. La debilidad en el semen del varón. No hay fuerza. ¿Cuántos varones son estériles sin darse cuenta? No hay fuerza. Porque el espíritu triste seca los huesos. Te seca por dentro, joven. ¿Cuántas mujeres están orando para que se embaracen? ¿O cuántas mujeres oran para que no, para que al embarazarse no se venga su bebé? Mucha gente tiene resentimiento. Mucha gente vive llena de odio todavía. De resentimiento, de amargura, de rencor. Y eso evita que tengas salud en tu vientre o en tu semen. Sea un semen sano. Veamos otro proverbio, 15:13. ¿Me están entendiendo, jóvenes? ¿Están entendiendo lo que Dios les está hablando? Vuelvo a leer, por favor, 15:13. El corazón alegre, ¿qué hace? Hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón, el espíritu se abate. ¿Qué rostro tienes? Todo triste, todo seco. No hay hermosura. Aunque te arregles mucho, en tus ojos se nota la tristeza, el abatimiento. ¿Cuántos hijos no han perdonado a sus padres su maltrato, su vocabulario? Todavía siguen aferrados a eso. Todavía siguen así. Porque no pueden perdonar. El mismo mal que tiene tu padre, tu madre o alguien que te ha hecho daño. Estás atado, dice la palabra, quedamos atados con los dichos de nuestros labios. Yo nunca voy a perdonar a mi madre lo que me ha hecho. Yo nunca voy a perdonar a mi padre lo que me ha hecho y dicho. Pues nunca lo harás, estás atado. Y el odio y la amargura van a estar siempre al lado de esa persona a la cual tú odias. ¿Cuántos de ustedes fueron lastimados de niños sexualmente? ¿Tocados o abusados sexualmente? Y ahí siguen enfurruñados. Se está secando tu rostro, se están secando tus huesos, te estás enfermando físicamente. ¿Qué ganas con tener cochinada de odio y de amargura en tu corazón? Tienes un espíritu triste, tienes un rostro afeado, te vas a envejecer pronto, te vas a secar pronto. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Es así, doctor? ¿No hemos oído así de en clínicas que mucha gente se muere por llenos de odio? Un médico no puede traer medicina física si anímicamente lo estamos nosotros matando, nos estamos matando nosotros directamente. Artritis deformante por el odio, por la amargura, dolor de huesos, reumatismo. Eso es lo que estás teniendo, gestando ya en tu cuerpo, joven. Lleno de artritis, deformaciones de tus huesos, debilidad en tus huesos. ¿Eso es lo que quieres, joven? ¿Quieres llegar a 25 años todo deformado? ¿O que te cae mal el clima, lo frío y lo caliente porque tienes reumatismo? ¿Eso trae el resentimiento? Y estás atado a la persona por la cual odias. Dios le va a pedir cuenta a cada padre y a cada madre por su actitud, pero también a ti, joven. Tú no tienes excusa. Aquel que te dañó sexualmente o abusó de ti o hubo tocamientos y vives llenas de odio, hombre o mujer, Dios le va a tomar en cuenta aquellas cosas, aquellos pecados. Dios no va a tener por inocente aquel que te tocó, aquel que abusó, aquel que te hizo daño sexualmente. Dios lo va a juzgar. Pero muchas veces no entra el juicio de Dios porque tú lo tienes atado a tu odio, a tu amargura. Y Dios no obra hasta que tú cumplas la justicia de Dios. Si tú vives lleno de odio, lleno de amargura, lleno de resentimiento, tú estás atado a la persona que te hace daño. Yo les he dicho a los padres de familia, suelten a sus hijos. Los llevan, los traen, ya tienen 18, 20 años y los llevan y los traen, ni a la puerta los dejan salir. ¿Por qué? ¿Cuántos padres de familia, antes de ser cristianos, les gustaban las jovencitas? ¡Ah! ¿Cómo le encantaban las amantes jovencitas? Y ahora que se casan y se vuelven a Cristo, ¿qué dicen? Peligro, y a mi hija le pase lo mismo. Y entonces toda tu frustración, todo tu miedo, se lo das a tu hija. ¿Que no puedes creer que Jesús ha cambiado tu vida? ¿Crees que lo mismo que hiciste le van a hacer a tu hija? Por eso, una sobreprotección. Y a los hijos los tienen oprimidos, a nuestros pobres jóvenes oprimidos, sin libertad de salir a ningún lado, porque aquí me tiene papá y mamá. Por favor, ya, deja de ser tan esclava de tus hijos, suéltalos. Quiere decir que tú no has dado un buen ejemplo y por eso tienes miedo. Es todo lo que tienes. Si tú ya hubieras dado un cambio, varón de Dios, no tendrías miedo que a tu hija, un varón adulto, la empezara a enamorar. Pero tal vez no has cambiado y crees que le va a pasar lo mismo a tus hijos. Ya están hartos los jóvenes de esas situaciones. Los vas a hacer huir de casa, padre de familia. Dales libertad, que no te acuerdas tú cómo fuiste formada. Hablando en tu niñez, ni siquiera podían ir a la escuela. Ah, pero yo voy y traigo y voy el lonche a las dos horas, a las 8 lo dejo y a las 10 le llevo su lonche y allá ando viendo a mi hijito. Ya, hombre, suéltalo, deja eso, hijitis. Suéltalos, déjalos que maduren. ¿Que tú fuiste una mala madre o un mal padre después de que te soltaron? No, tuviste que ser responsable. Suéltalos ya a tus hijos. No les cargues tu ira, no les cargues tu complejo, padre de familia, no les cargues tu culpa, no descargues en tus hijos tu frustración. Pero hijos, también yo les digo, cambien su actitud para con Dios, cambien, necesitan cambiar, necesitan ser diferentes. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Cómo quieres ser sano? Primeramente, expresa los sentimientos negativos en vez de enterrarlos y de suprimirlos. Exprésalo. Sí, hermana, yo odio a mi padre, odio a mi madre, pero los entierro. Los tengo aquí adentro, aquí donde nadie se entere. Ay, pero veo las caras amargadas de los jóvenes. La alabanza parece que es fuchi para ellos. En lugar de tener un corazón dispuesto, fuchi la alabanza. Expresa tus sentimientos. Ve con un consejero. Sí, hermana, tengo odio, pero ya no quiero vivir lleno de odio ni de amargura. Quiero ser diferente. Acepta la responsabilidad de los sentimientos negativos y rencorosos. O sea, acepta que eres rencoroso y que eres negativo. No le eches la culpa a tus padres. Yo soy rencoroso porque quiero ser rencoroso. Mire, yo recibo de la gente mucho. Ay, hermana, es que usted, la enseñanza que me da, lo máximo. ¿Dónde encuentro una enseñanza como la que usted da? 17 años tengo de oír eso. Ay, hermana. Y después, mire, una patada en el trasero me dan. Ay, vieja loca, quién sabe qué. Imagínese que estuviera yo llena de resentimiento con todo lo que escucho de la gente. Mi testimonio lo tiran a la basura. Imagínate, joven, que estuviera amargada por todo lo que oigo de la gente, que primero me dice, ¡ay, hermana! Y luego, como Judas, ¡dale una buena! Estoy acostumbrada a eso. Gracias a Dios no hago caso a la lengua lisonjera. Ya sé de qué pie puedo cojear. Sí le creo a la gente todo lo que me dice. Por eso, hermano, no tengo rencor con nadie. Que me dan una puñalada, bronca de esa persona con Dios. Mi bronca es si yo guardo rencor. Y como no quiero guardar rencor, hago lo que dice la Biblia, perdono y punto. No quiero atarme a esas personas. Dice la gente, la clase de vida que lleva usted me inspira. Y después ya alguien le chismea por ahí y ya pusieron en duda mi testimonio. Imagínese que estuviera yo ahí atada a lo que la gente opina. Yo estoy atada a lo que Dios opina de mi vida. Y Dios avala mi vida con señales y prodigios. Y es lo único que me importa. Por eso a los jóvenes les puedo hablar que uno sí puede cambiar, si uno quiere. Y no me interesa lo que la gente opine de mí, me interesa qué opina Dios, porque a Él le voy a dar cuentas. Confiesa tu pecado reaccionario, confiéselo. Sí, hermana, reaccioné mal con mi mamá. Es que me harta, hermana, pero yo tengo la culpa. Yo pude haber tenido dominio propio. ¿Por qué culpas a tus padres? Es que me sacaron de quicio. No, tú te saliste de quicio. Es todo. Tú te saliste de quicio. Decide por obediencia perdonar a todos aquellos que te han herido. Por obediencia a Dios. Extiende a los culpables el amor de Dios. ¿Qué es? Ora por ellos. Señor, yo oro por mi padre. Oro por mi madre, Señor, que las cosas cambien, Señor. Oro por ellos. Padre, ayúdalos, susténtalos, que cambien, Señor. Ayúdame a mí a ser un mejor hijo con ellos, aunque ellos no cambien conmigo. Ayúdame a mí, Señor, a ser un buen hijo. Eso es lo que deberías orar. No decir que te sacaron de quicio. Decide perdonarte a ti mismo y aceptar la sanidad del Señor. Decide. Decídete por una vez. Señor, ya no quiero vivir así, lleno de amargura. La próxima clase voy a hablar de las drogas, a los que muchos jóvenes van a estar expuestos ahora que entran a la prepa y entran a la secundaria. Pero una actitud tuya, de dolor, de odio, de rencor, de amargura, de resentimiento, te va a llevar a sentir placer en la droga. Ya te voy a hablar de lo que es la droga, cada droga, a ver cómo la ves, si es que le quieres entrar. Las drogas te dan algo de momento, pero te van destruyendo tu vida poco a poco. ¿Quieres vivir? No consumas droga de ninguna. Decido perdonarme a mí mismo. Sí, Señor, yo me perdono este maldito carácter que he tenido. Yo tuve que orar por mi propio carácter, por mí misma. Me perdono. Clase de mujer que he sido, Señor. No te conocía. Yo me perdono, Señor, haber hecho tanto mal a la gente. ¿Por qué? Porque practicaba magia negra. Y si alguien me caía gordo, le hago un monito y le clavo alfileres. ¿Cuál es el problema? Cuando yo conocí al Señor, Señor, perdóname. Y quede anulado, Señor. Tuvo que orar un siervo por mí para anular toda la brujería que yo le hice a la gente. Así era. Me perdoné, Señor, perdóname. Yo me perdono a mí misma, Señor. Tanta maldad que tuve en mi corazón. La falta de amor de mis padres, la falta de atención, el tener que irme lejos de mi casa, me llevó a odiar a la gente, a culpar a la gente. La gente es mala. La gente merece que le haga vudú, la gente merece que le haga sus alfileres, le ponga ahí sus alfileres. Culpé a la gente de mi desgracia. Ahora culpo a mi vida sin Dios de mi desgracia. No es la gente la que tiene la culpa, soy yo, porque no tengo a Dios como Señor de mi vida, porque no tengo temor de Dios en mi vida. Yo soy el culpable. Yo enseño en la consejería. Yo no tengo problemas, yo soy el problema. Ya dejo de culpar a los demás de mi desgracia. Yo pongo la vista en Dios y Él me dice, haz esto, yo lo hago y me va bien. La gente me ofende, tengo la calidad de Jesucristo en mi vida para tener un espíritu perdonador. Porque Cristo me perdonó, por lo tanto tengo la capacidad divina de perdonar al que me ha ofendido. Sin guardarle rencor, no es mi problema, es bronca de Dios con esa persona. Efesios 4:31. ¿Me van entendiendo, jóvenes? Dios les ama profundamente. ¿Quiere pasar la música, por favor? Efesios 4:31. ¿Ya lo tienen? Léanlo conmigo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué dice el Señor? ¿Que sigas lleno de amargura? Mira, jovencito, si tus padres son malos, tú no seas malo. Porque tienes un Padre en los cielos que no es malo y ese es Dios. Yo por eso he querido seguir las pisadas de Jesús. Porque ese Padre que yo he conocido no es malo. Ese Padre que yo he conocido es un Padre bueno. Yo te quiero decir hoy, ¿quieres ser sano? ¿O quieres seguir enfurruñado y quieres seguir montado en tu maldito carácter amargado? ¿O quieres ser sano? ¿Quieres empezar a dar salud a tus huesos, salud a tu vientre, salud al semen que tienes? ¿Qué es lo que quieres? ¿Crecer y ser otro matrimonio igual de amargado? ¿Otro matrimonio igual de malvado que han sido el de tus padres? ¿Eso quieres? Entonces no recibas sanidad. Pero si quieres una vida diferente, un hogar diferente, una clase de padre y de madre diferente, entonces hoy es tiempo de redención. El Señor me dijo que hoy traería sanidad, me lo dijo a mí y lo dijo a través de los demás, que traía sanidad, que Dios quiere una vida diferente de ti. ¿Cuántos todavía no perdonan a sus padres? Ahí están con su odiecito, guárdalo. ¿Por qué amas lo que te destruye, joven? ¿Por qué amas el odio que te destruye? ¿Por qué amas la amargura que te está acabando? Te está dando sequedad de huesos. ¿Por qué amas lo que te puede hacer estéril? ¿Por qué amas lo que te puede enfermar? ¿Y por qué no amas al que te da libertad, que es Jesucristo? Si hoy quieres, ven a los pies del Señor. ¿Te acuerdan que dijo cómo estaba aquí? Aquí es donde estaba la presencia del Señor. De aquí emanaban rayos. Yo aquí quiero decirte que yo no veo escalones. Yo aquí veo un valle. Un valle. Y en ese valle, hermanos, veo la gente. Tengo una visión ahorita. Veo la gente humillada. Y veo salir de esta parte ángeles que están quitando cadenas, cadenas que muchos jóvenes siguen teniendo voluntariamente, llenos de odio contra su padre. Pero muchos no son sanos, pasan los ángeles y ahí quedan, porque no sueltan las cadenas, porque no quieren aceptar que están llenos de odio y por lo tanto no pueden recibir sanidad. Pero aquellos que se humillan le dicen: Señor, sí, ya no quiero eso, Señor. Es cierto, aborrezco a mi padre, aborrezco a mi madre, Señor. Aborrezco estar en la casa, aborrezco el comportamiento de ellos. Ahora es tiempo. Es un valle el que está aquí. Es donde está el monte del Señor. El monte lo veo aquí, rodeado del valle de Dios. El que quiera, dice el Señor, venga y coma de este maná, para que seas limpio de tu odio. Hoy es tiempo. Si has oído la voz de Dios y quieres cambiar y quieres ser diferente y quieres tener una vida diferente, hoy es tiempo que le diga: Señor, ayúdame. O tienes en tus lomos, ya tienes hijos enfermos. Si has oído la voz del Señor, ahora es tiempo. Si hay adultos que tienen en su conciencia el maltrato para con sus hijos, ahora es tiempo. ¿Cuántos de ustedes, padres de familia, rechazan a un hijo? ¿Cuántos de ustedes todavía tienen en su corazón rechazo? Todavía, aún conociendo a Cristo, no son capaces de extender su mano a sus hijos. Lo rechazan. Todavía un hijo les cae gordo. Padre de familia, ya basta. Ya basta. Tus hijos son herencia de Dios. Tus hijos son un regalo de Dios, padre de familia. ¿Hasta cuándo vas a estar en esa actitud grosera, despiadada con tus hijos? Mira cuánto joven necesita de Dios. Gracias, padre. Si tú tienes en tu corazón resentimiento, ven, dile: Señor, aquí está. Tengo coraje, tengo rabia con mis padres. Aún me siento que no me aman. El Señor trae libertad ahora. No te quedes sentado si tienes eso en tu corazón. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sé holocausto a Dios, ofrécele al Señor tu vida. Señor, ya no quiero estar en esta condición. Llórale al Señor: Señor, límpiame del odio, del rencor, de la amargura, del resentimiento, de la falta de amor, de la falta de respeto de mis padres. persona. Sáname, Señor, de los golpes que me han dado injustos, de las críticas, de los regaños. No te quedes ahí, busca al Señor, ahora es tiempo. Ven y dile, Señor, aquí está mi vida, consúmete aquí. Aquí está saliendo el fuego de Dios, consúmete, ven aquí, dile, Señor, aquí estoy. No te quedes sentado si el Espíritu de Dios te ha redarguido. Muchos de ustedes siguen odiando a sus padres, aún ya casados, aún ya adultos, siguen odiando a sus padres. Siguen siendo sucios y desaliñados en su casa. Ven y dile al Señor, ayúdame, Señor. Necesito cambiar. Ya no puedo seguir con esta enfermedad mía de odio, de rencor, de amargura. Ven, aún hay tiempo, dice el Señor. Dios está trayendo sanidad a su pueblo. Adultos y jóvenes, dijo el Señor. ¿Quieren cantarlo, por favor? ¿Tu bálsamo? Dile al Señor, aquí estoy, ayúdame. Pase el equipo de trabajo y tome una persona solamente. Y pregúntale sobre qué orar. Pasen, por favor, los matrimonios. Tome una persona solamente y consuélela. Pase, por favor, al equipo a orar. Un hombre con un hombre, si tiene que abrazarlo para que le dé consuelo. Abrace una mujer a una mujer. Vengan a orar, tomen una persona, por favor. Tomen una persona y abrácenla y díganle sobre qué. Oren contra el odio, la amargura, el resentimiento. Lisette, pasa, por favor. Marta, pasa, por favor. César y el Güero, pasen, por favor, con jóvenes. Pónganse al lado de una persona y oren por ella. Reprendan todo odio, toda amargura, todo resentimiento. Pasen, por favor, a orar. Aquí tengo jóvenes. Pasa, Mellita, por favor. El rencor, la amargura, el resentimiento. Échenlo fuera. Oren por una persona. Acá hay varones. Sergio, por favor, ayúdame. Acá hay varón. Ayúdenme con los jóvenes. Oren, reprendan toda obra de odio, de rencor, de amargura. Pasen y oren, por favor. Acá hay un varón. Oren. Echen fuera toda amargura, todo odio, toda frialdad, todo resentimiento. Gracias, Señor. Abracen a una jovencita, que reciban el amor de Dios, el consuelo de Dios. Santo. Toma autoridad sobre toda obra de odio, de amargura, de resentimiento que ha estado sobre este pueblo y lo ha hecho fuera en el nombre de Jesús. Padre, tu palabra dice que tú traerías sanidad al pueblo de Dios. En el nombre de Jesús, quebrantamos toda dureza. Toda dureza en el nombre de Jesús. Echamos fuera toda dureza de corazón. En el nombre de Jesús. Nadie se quede sin haber recibido el consuelo de Dios. Marta. Abracen a los jóvenes. Señor, sea limpia todo odio, rencor, amargura, resentimiento, rabia, coraje, abandono, tristeza, depresión, abatimiento. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Si sus padres están aquí, jóvenes, únanse a sus padres